Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
¿Qué sucede con el espíritu del hombre, con el corazón del ser humano y con la mente cuando las cosas no van como él esperaba? Cuando la expectativa no llena lo que él tenía esperado. Cuando Jesús menciona estas palabras en su inicio ministerial, en la sinagoga que se encuentra en Nazaret, dice la escritura Aquí Él sana a los quebrantados de corazón y venda, ¿qué? Sus heridas. Cuando pensamos en lo que es el desánimo y lo que eso trae a nuestras vidas, el hecho de ser cristianos no anula que como seres humanos tengamos desánimo. El desánimo es parte de la esencia humana, colocada por Dios para despertar esperanza y para cumplir la prueba. El salmista dice claramente, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si nos preguntásemos qué significa ánimo, tendríamos que ver el origen y el vocablo de la palabra. Y la etimología es una palabra que viene del latín, que es ánimos. Y ánimos, ¿verdad?, se deriva del vocablo griego que es soplo. La mejor manera para entender el desánimo o el no tener ánimo sería la idea general de lo que significa quedarse sin aire, no tener energía, esfuerzo, voluntad y qué, y valor. Le decía yo a Tali que cuando subimos el Monte Sinaí el mes pasado, no lo sentí tan difícil como lo había sentido en ocasiones anteriores. Hace 2 años que lo subimos y había grabado un video para la gente que nos acompaña. Viendo el video, muestro cómo se me acaba el aire, cómo estoy falto de ánimos, falto de aire. Es escaso el aire. Pero este año no fue tan difícil y yo creo que una de las razones por las cuales no fue tan difícil fue porque tomamos nuestro paso, íbamos más tranquilos. Y al tomar nuestro paso, pues no nos cansamos demasiado. Bien decía el profe, ¿verdad?, el entrenador de atletismo en México, en la carrera, decía, lo importante es no perder el aire, dice, mantén el aire. El aire es lo que va a determinar si ganas la carrera o no. Cuando vemos esta idea, hermanos, del aire, entendemos que por eso se dice, cuando alguien tiene buen ánimo, o sea, ¿qué indica? Está feliz, está alegre y hay predisposición. Realmente, todos nosotros cuando estamos alegres, estamos felices, estamos más predispuestos a hacer las cosas. O sea, tu estado de ánimo determina muchas veces cómo vamos a hacer las cosas. En la misma manera y en el mismo contexto, ¿verdad? Cuando decimos que alguien tiene mal ánimo, que tiene el ánimo caído, pues sería lo opuesto, tristeza, decaimiento y depresión. Sí, también es muy normal que tengamos tristeza, estemos decaídos y que tengamos depresión. La depresión, la ciencia la menciona como algo totalmente físico. Nosotros que estudiamos la Biblia sabemos que algo también es físico, pero también tiene que ver con la parte espiritual. Es algo muy normal. O sea, el hecho de que una persona se sienta muy triste no quiere decir que no es cristiano ni que no cree en Dios. Simplemente hay veces el ánimo lo pierde y por eso entra en una profunda tristeza, dice la Escritura. Y cuando vemos esto, la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo la Biblia muestra el ánimo y los tipos de ánimo que se mencionan en la Biblia? Primero, la menciona en una parte como tener poco ánimo. Es una palabra griega que indica sin valor, que indica un corazón caído. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, donde habla de los hermanos, dice, a los hermanos de poco ánimo, dice, pues ayúdenles, porque hay gente que se desanima, ¿no? Se desanima mucho, ¿no? Esto es algo muy normal, o sea, reiteramos, todos nos desanimamos, es parte de la humanidad. En Santiago 1:8 y 4:8 se hace mención del doble ánimo, y el doble ánimo es una palabra griega, ¿verdad?, que es dipsuxos, y suxo realmente lo que es mentes o personalidades. Es cuando una persona tiene dos mentes o dos personalidades. Esta es una lucha interna que tenemos, ¿no? Lo voy a poner y ahorita lo voy a explicar más, pero ¿nunca les ha pasado que quieres hacer algo y tu mente dice no lo hagas? Y quieres hacer algo y tu mente no lo hagas. Y dices, pues espérate, pues ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? ¿Qué deshago? ¿Cómo le hago? Y este es un concepto de doble ánimo. Es dos mentes, dos personalidades. Esto es algo muy normal. Claro que hay gente que viven dos ánimos todo el tiempo, y hay gente que de pronto le pasa, pero hay gente que no lo domina y los dos ánimos lo dominan, ¿verdad? Imagínate, es como ir a la guerra y tener miedo, ¿no? Cuando dice el profeta Elías, ¿verdad? Cuando habla de no claudiquéis en vuestros ¿qué? Corazones, es una palabra que se utilizaba para los soldados, para cuando el soldado iba a pelear con los otros soldados y se orinaban en la línea, era porque, oye, vas a pelear y te estás orinando, que indica que no sé si lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Es lo que sucede cuando te pones en la punta de un lugar para aventarte el agua en un clavado, y lo hago o no lo hago. Esto es doble ánimo, dos mentes, es realmente así. También la Biblia habla de ánimo pronto, ¿no? En 1 Pedro 5:2, prótumos, que significa estar prestos, listos, es tener la mente clara. Vean la relación de la mente con el ánimo. Vean la relación de la mente con el ánimo. Nuestras experiencias van a determinar lo que vamos a hacer mañana. Si nos enfocamos en la forma negativa, no vamos a lograr nada mañana. Pero si vemos el fracaso y la desilusión como una oportunidad a lograrlo, entonces lo vamos a ver. Es parte de lo que decía el Espíritu Santo a los hebreos. Que cuando habla acerca del corazón, ¿verdad? Que no se endurezca el corazón. ¿Qué sucede? Si pensamos que Dios trabaja contra nosotros cuando nunca es así, tal vez no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y la última palabra es buen ánimo, ¿verdad? Filipenses 2:19 habla, alguien que estimula, que anima, y para que me entiendan, entonces que echa porras, ¿verdad? Aunque no lo crean, mucha gente necesita que le den ánimo, que le echen porras. Y yo sé que es difícil porque tal vez a ti no te echan porras, pero necesitas una porra, ¿verdad? En los equipos populares, literalmente hay porras. O sea, hay gente que es su porra. ¿Y qué sucede? Viajan a todas partes del país porque son la porra y son los que les dan que ánimo, ¿verdad? En el fútbol se dice que son el jugador número 12, ¿verdad? Indica que la tribuna determina muchas veces lo que hace el equipo adentro. ¿Por qué? Porque es así. Cuando hay porras, cuando hay ánimo, uno se siente motivado y agarra aire donde no hay aire, ¿verdad? Y eso es el buen ánimo. Ahora, ¿qué se puede hacer con el ánimo? Fíjate, el poder del desánimo es grande, hermanos. Yo seré sincero. Si yo me desanimara, ya tiene muchos años que no estaría predicando, hermanos, porque realmente estar al frente de una congregación está llena de desánimo por muchas cosas. Entonces, lo mismo tú, tal vez si hubieses preferido ver las cosas pesimistas de la vida, tal vez ya no estarías entre nosotros. So, gracias a Dios por el ánimo y por el aire que nos da, tal vez por eso el nombre Jehová Yo Soy es aire, es soplo, como que en él determinamos lo que hacemos. Como dice el profeta, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Nuestro gozo, mi fuerza es. O sea, mi ánimo es. La Escritura en Hechos 14:2 habla de corromper algo. Fíjate cómo el ánimo puede ser corrompido. Y la palabra corrompida, pero es una palabra que viene del griego, ¿qué? Envenenar. O sea, una persona puede envenenar su ánimo. ¿Cómo? ¿Cómo se puede envenenar? Esto se desenvuelve en la mente totalmente. Cuando uno en la mente dice, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, no va a pasar, y de pronto llega alguien, hermanos, y siempre hay esos instigueros, que llega, ¿verdad? Y le echan, o sea, tú ya estás indeciso y le echan más tierra. Y tú, no va a pasar, y de pronto dice el otro, no va a pasar. Quédate ahí, no va a pasar. Y dices, híjole, ya ves, no va a pasar. ¿Qué sucede, hermanos? Pues envenena el ánimo. Esto es lo que pasó en Hechos 14, versículo 2. Contrario a esto, fíjate el poder del desánimo. O sea, ¿cuántos de ustedes no se hubieran casado si alguien no los animase? Hay veces nuestro matrimonio está determinado del ánimo que alguien nos da. Porque siempre hay gente contraria que te desanima. No te conviene, mira, está bien feo, mira, va a empeorar tu raza, mira, está muy lejos, o sea, te va a desanimar. Pero luego hay alguien que llega y te dice, ¿sabes qué? Pero tienes que pensar con el corazón y haces eso. Imagínate tú si el matrimonio no está basado al hecho de la mente y estar totalmente seguros en la mente. Y por eso yo le pregunto a la gente, ¿te vas a casar? ¿Estás seguro que te quieres casar? Sí, porque la mente tiene que estar bien, ¿qué manas? segura. De otra manera te casas y dices, yo no me quería casar, es que me obligaron. No, o sea, fíjate el poder. Del otro punto, hermanos, cuando se confirman los ánimos, fíjate, Hechos 14:2, pero luego 20 versículos más dice, aquí viene la palabra confirmar, es que fortalecer, esto es dar ánimo a la mente. ¿Y qué es la mente, hermanos? La palabra psique, de ahí viene la palabra psicología, es griega realmente, es de psique, ¿qué indica? De psica significa que vas a fortalecer la mente, esto es, dar ánimo puede ser fortalecer la mente. Y en el contexto antiguo, fortalecer el alma. Fortalecer el alma. Cuando uno dice, ya no quiero más, me doy por vencido, tienes que fortalecer el alma. David lo hacía mucho, lo ves en los salmos, ¿verdad? David era el hombre que decía, bendice alma mía a Jehová. Y yo le pregunté a David, oye David, pues no es tu alma. Sí, sí, ¿por qué le estás diciendo a tu alma que bendiga a Jehová? No lo quieres decir. Sí, pero yo me estoy echando ánimos a mí mismo. Porque si yo no me echo, no sé si lo voy a hacer. So, bendice alma mía, ¿qué? A Jehová. Y tener ánimo, ¿verdad? Hechos 23, 12 es parte de lo que significa tener valor. Como lo que pasó con Pablo en este naufragio que iban a tener. Le dice Jesús, ten ánimo. Fíjate, un hombre, un cristiano, un discípulo, un apóstol con el nivel, la estatura de Pablo, también necesitaba ánimo. Yo me vino a la mente. Pues acaso no le podía decir a Aristarco, tranquilo, hombre, ahorita... ¿No sabes nada? Y sabemos que la gente se ahoga más por el pánico que porque no sepa nadar, ¿verdad? No sabes nadar, pero a lo mejor también Aristarco estaba como era, hermano. Entonces Jesús tuvo que venir y Jesús tuvo que decirle a quién, a Pablo, ¿qué? ¿Ten qué? Ten ánimo. Si el ánimo está totalmente relacionado con la mente y con el alma, entonces vemos cómo es que es una guerra espiritual. Por eso le llama huestes espirituales de maldad. Y la parte espiritual es viento, soplo, ánimo. Que indica que cuando todo lo tenemos con ánimo, vamos a hacer las cosas, ¿qué? Bien. ¿Y qué es lo que hace que perdamos esta lucha espiritual con la mente, con el alma? ¿Qué es lo que produce el cambio de ánimo? Muchas cosas. Las expectativas. O sea, mis expectativas son unas, tus expectativas son otras. A los jóvenes que íbamos a ir... Ustedes ya se veían allá y no estamos allá. Pero ánimo. O sea, ¿qué es ánimo? Tú le das hasta que pegue. O sea, esa es la idea, hermanos. La idea es que lo que no te mata te hace más fuerte. La idea es que las cosas que nos pasan son para nuestro bien. Tenemos que aceptar por qué. Y la expectativa es que cuando cambia, hay ese desánimo. Cuando hay un rechazo de alguien, hay ese desánimo. Hay veces... Entre nosotros puede haber algunas preferencias o se acepta más a alguien que a veces uno se desanima. Hay gente, ¿verdad?, que están siempre dándole regalos a alguien, ¿verdad?, porque quiere su atención y ni le hacen caso por más regalos que le dan. Y se desanima, dice, oye, tanto hago por ti, tanto hago por ti, tanto hago por ti, se desanima. El rechazo también produce ese desánimo. El fracaso produce desánimo. Todos hemos fracasado, ¿verdad? Y fracasar es parte de la vida. Pero el fracaso, si lo ves de otra manera, es que el fracaso lo ves como un aprendizaje, es una experiencia que te ayuda a ser mejor y dices, para la próxima vez lo voy a hacer así, lo voy a hacer así. El fracaso te ayuda mucho también, pero también puede ser parte del desánimo. La culpabilidad, ¿no? Le decía yo a Talib, entiende a uno, ¿verdad? Hay un escritor muy bueno que se llama Stephen Covey y escribió un libro muy bueno que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y el tercer hábito, es uno de los hábitos que tratamos de mantener siempre en mente, es un círculo donde dices, ok, hay cosas de las cuales tú no tienes control y hay cosas de las cuales tú tienes control. Entonces, de las cosas que no tienes control, no te preocupes, no gastes tu energía ahí. Entonces, yo estaba en el aeropuerto y dije, pues es que no soy piloto, no tengo control de eso. No soy mecánico, no tengo control de eso. No sé en IT, no tengo control de eso. O sea, no tengo control de nada, entonces, ¿por qué me voy a preocupar? Porque no tengo control. Pero viene la parte de la que pude haber hecho para que no pasara eso. Pero llega un momento, hermanos, que dices, tienes que aceptar lo que Dios dice. Es parte del razonamiento. Pero no te puedes desanimar. El desánimo viene a través de la culpabilidad. Tal vez tú te sientes culpable o te haces culpable de algo que no eres culpable. Y en ese sentido, la culpabilidad puede mantener un mal ánimo en ti. La salud, ¿verdad? Que es algo que increíblemente luchamos muchísimo con el cuerpo físico. O sea, le decía yo ayer a Tali, recuerdo las palabras de Steven, de este jugador de básquetbol que murió en el helicóptero, ¿verdad? Kobe Bryant. cuando se retiró, dijo unas palabras que me impactaron, y es verdad, y lo que él dijo fue, me retiro, no porque me quiera retirar, me retiro porque mi cuerpo ya no me responde. O sea, mi cuerpo, le digo, ya no lo hace. O sea, y nosotros, los que vamos envejeciendo, por más que quieras, el cuerpo ya no va a reaccionar, man. Entonces le decía yo a Talín, pues ánimo, o sea, si el cuerpo no reacciona, pues hay que echarle ganas. O sea, porque pues hay que aceptar que vamos creciendo y que llega un momento en que no puedes hacer lo que quieres hacer, pero vas a hacer lo que puedes hacer, y Dios no se va a molestar por eso, porque Dios sabe lo que podemos hacer. Entonces ese es el punto, hermanos. Si Dios nos permite hacer algo por su gracia, entonces hay que estar contentos con lo que nos permite hacer, y no darle más a lo que uno no puede dar más. A veces te desanima la lista de pendientes, qué sigue, qué pasa, qué tengo que hacer. A veces las malas memorias, ¿verdad? Y esto es algo muy increíble, ¿verdad? Tenemos que reservar, tener un cajón de buenas memorias, ¿verdad? Una cosa que puedes enseñar a tus hijos es que cuando oren en la noche, trata de que menciones las 10 cosas por las cuales están agradecidos ese día. Ese día. ¿Por qué estás agradecido el día de hoy? Y eso les ayuda a tener buenas memorias del día, porque de otra manera, si los mandas todos agüitados, se van a dormir muy mal. Y en nuestra vida, el desánimo está basado en eso. O sea, que en la mente tenemos puras malas memorias, pues realmente a veces no vamos a poder hacer, vamos a tener un desánimo total. El temor a las cosas también cambia el ánimo. El cansancio, este sí está muy duro, hermanos. El cansancio, una vez se cansa y no ve resultados, se cansa y no ve resultados. Yo le decía, no sé a qué le decía, le digo, pero mira, la diferencia entre McDonald's y la iglesia es muy sencilla, ¿ok? McDonald's es tangible, o sea, tú le echas ganas y te va bien, o sea, lo puedes ver con números negros y lo ves, los resultados se ven ahí. La parte espiritual con la iglesia es diferente, porque a veces no ves los resultados, porque como todo es espiritual, no se ven los resultados, y a veces uno se cansa, y cuando se cansa uno se desanima, y dice, nada, ¿ya para qué? ¿Verdad? Es como cuando uno está ahogando, ¿verdad? Estás cansado, pero sabes que puedes dar, no, ya, y te ahogas, se te acaba el aire, pero deberías de seguir, ¿qué? Nadando, es parte de lo que tienes que hacer. A veces los celos, la envidia, los rencores, hace que pierdas el ánimo. ¿Sabes qué? Le tienes envidia a alguien, le tienes celos a alguien, le tienes rencor a alguien, y eso hace que te desanimes. Pero si ves tú el progreso del ánimo y del desánimo, te das cuenta que comienza siempre por el poco ánimo. O sea, ¿cómo te das cuenta que estás perdiendo el ánimo? Porque te falta el aire. O sea, una forma para ver y darte cuenta es, cuando ya no quieres hacer las cosas, es una señal de que algo está mal. O sea, no es que no las quieras, no es que no las puedas hacer, o sea, ya no te interesa hacerlas. Eso es desánimo. Eso ya te está faltando ese valor. Tienes el corazón, ¿qué? Caído. Y después, ¿sigue qué? El doble ánimo. ¿Y el doble ánimo dice qué? Pues porque ya no quieres, va a estar pensando las dos cosas. Las dos cosas. Quiero o no quiero. Quiero o no quiero. Quiero o no quiero. El progreso es de esta manera. El doble ánimo es mortal, ¿no? El apóstol Pablo habla de él, Santiago habla de él en 1:8. En 1:8 dice que aquellos de doble ánimo, dice, son como las ondas del mar de un lado para otro, como las nubes del cielo que son llevadas por doquier. O sea, hay doble ánimo. El doble ánimo es que, ¿sabes qué? No me di cuenta que estaba perdiendo el ánimo y entré en el segundo nivel, que es el doble ánimo. ¿Y qué pasa? Bueno, falta uno orar. Es parte, por eso Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a quién, a Dios, está invitando a la oración, ¿verdad? ¿Está alguno alegre? Dice, cante alabanza. ¿Está alguno triste? Haga qué, o sea, invita a la oración. ¿Por qué? Porque hay doble ánimo, por la falta, porque hay doble ánimo, por la falta de aplicar la sabiduría. ¿Qué te dice la sabiduría? ¿Qué te dice Dios? ¿Lo voy a poner en pie o no? Por la falta de acercarse a Jehová, acercarse a Dios. Dice un hermano, pues es que Dios está en todos lados, ¿por qué me voy a acercar? Si el hecho de que esté en todos lados tiene que estar cerca de ti. O sea, si está cerca físicamente, espiritualmente, pero cerca significa ¿qué? Que uno esté en el mismo, en la misma armonía con el Señor. No solo eso, el pecado a veces nos aleja de Dios. Nos causa el doble ánimo. ¿Sabes lo que dice el apóstol Pablo acerca del ánimo? Luego Santiago lo repite cuando dice Santiago, que seamos humildes, que no seamos soberbios, y luego dice que peleemos para que el diablo, ¿verdad?, huya de quién, de vosotros. Pero si abrazamos el pecado, pues vamos a tener un doble ánimo. La falta de confesión, hay veces tenemos que decirle a Dios, Señor, ¿sabes qué? tengo esto en la mente y no te lo he dicho, y yo sé que lo sabes, no te lo he dicho, y acepto que el hecho de no decírtelo es que no lo estoy reconociendo y lo tengo que reconocer. Y a veces uno tiene que confesar, y sabes que, Señor, estoy mal en esto, perdóname, esto te estoy mal, tengo que hacer esto de otra manera. A veces viene la parte de los dos pensamientos, o sea, cuando vemos el progreso, inicia de esa manera, poco ánimo, luego doble ánimo, pero luego aquí, hermanos, es realmente, como dice por ahí, es un enjambre en un camino. Puedes irte por el lado correcto o puedes irte por el lado incorrecto. El lado correcto determina qué, el ánimo pronto. El lado incorrecto determina qué, muerte total, paralizarte de por vida. Y si te paralizas, mueres. Y aquellos que vivimos aquí en este país lo sabemos. Deja solamente tu auto 6 meses en la cochera y no va a prender. Déjalo unos años y aunque sea nuevo, se echa a perder. Porque quien se paraliza, muere. Y cuando una persona está en doble ánimo, está paralizada porque no sabe qué hacer. ¿Qué hago? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces necesitas moverte a la parte del ánimo pronto. ¿Y qué es el ánimo pronto, hermanos? El ánimo pronto tiene que ver con qué, hermanos? Con confirmar los ánimos. ¿Cómo puedo confirmar los ánimos? ¿Cómo puede uno confirmar los ánimos? Hay veces solamente requiere, hermanos, que hables con alguien. Las cosas que te están pasando tal vez te han desanimado y estás muy mal. A veces solamente que hables con alguien, que te escuche alguien. Eso es algo increíble, hermanos. Porque quien te escucha se va a tomar el tiempo de oírte y tal vez no te va a dar la respuesta, pero simplemente te va a, ¿qué, hermanos? A animar. Te va a dar aire. Para entender esto, en el buceo es así. El tanque de oxígeno, debajo de toda la presión del mar, tiene 2 mangueras. Una manguera la traes aquí y otra está conectada a tu boca. ¿Por qué tiene 2 mangueras? Porque si llega a pasar algo con alguien que va contigo y hay problemas con su tanque, se le acaba el oxígeno o tiene un liqueo y eso, no puede salir rápido, la otra manguera sirve para darle aire. De ahí viene la expresión, ponte buzo. O sea, la idea es siempre estar al tanto de tu oxígeno, de tu aire. Siempre está presente de esa opción. ¿Qué pasa? Tú, hermano o hermana, todos tenemos un tanque de oxígeno. Y cuando ves a alguien cabizbajo, caído, de doble ánimo, a veces solamente requiere que te acerques y órale, sóplale. Y si agarra aire, si agarra ánimo, hermanos, a veces solamente tienes que decir, como le dijeron a este Pablo, ten ánimo. Son unas palabras sencillas, pero ¿por qué? Porque cuando uno se cansa, hermanos, y cuando sucede eso, hermanos, es muy difícil que uno pueda seguir adelante. Y déjame decirte algo, hermanos, no importa la persona que seas, todos alguna vez en nuestra vida nos vamos a desanimar. Solamente que uno se vive en el desánimo. Pero todos vamos a desanimar. Reconocerlo es tan importante, porque si dejas de correr, si dejas, ¿cómo llegar a la meta? El salmista 52, versículo 22 dice así: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Qué indica? Fíjate cómo el contexto te dice que posiblemente nos vamos a caer. Es parte de la naturaleza humana. Pero Dios, si tú eres justo, no te va a dejar caído, porque Él se encarga. Y echar nuestra ansiedad sobre Él es una de las cosas más difíciles de hacer. Más difícil, o sea, en el buceo revisas tu tanque constantemente. Fíjate, ver que te falta aire y no decirle al compañero, ¿sabes que ya se me está acabando el aire, verdad? Tenemos una emergencia, ¿qué hacemos? O sea, a muchos de nosotros vamos en la vida sin oxígeno, teniendo gente al lado que te podrían animar, pero sobre todo teniendo al maestro, al Señor arriba, diciendo, Jehová, me está pasando esto y voy a echar toda mi ansiedad sobre ti. En Romanos capítulo 8, verso 28, un versículo que todos deberíamos de tener, saber de memoria y tener en mente cuando las cosas no van como queremos que vayan. Dice 8:28, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, a veces dices, pero ¿por qué esto? Todo nos ayuda a bien. Todo lo que nos ha pasado en la vida, hermanos, nos ayuda a bien. ¿Por qué? Dice, esto es a los que conforme a su propósito son, ¿qué? Llamados. Fui llamado y lo que me está pasando tiene un propósito en mi llamado. Lo voy a unificar. Cuando vemos el progreso, hermanos, nos damos cuenta que faltaría la parte del buen ánimo. El buen ánimo es alguien que estimula, alguien que anima, alguien que echa porras. Es más, si en tu vida lo único que sabes hacer, perfecto, echa porras, ánimo. ¿Sabes qué, hermano? Échale ganas, no te desanimes, adelante, sigue adelante. Necesitas a alguien que te anime, que esté ahí. Déjame decirte algo, que ojalá nosotros encontremos a nuestro cónyuge y la persona que nos anime, porque si no encuentras en tu cónyuge la que te anime, imagínate quién puede ser, que es la que está al lado tuyo todo el tiempo. Ojalá sea tu cónyuge que te anime. Ojalá sean tus hijos que te animen. Hijos, animen a sus padres. Y si no, un amigo, un hermano, la fe, ojalá sea así, hermanos. Cuando ven a las hormigas, en el concepto de las hormigas, una cosa que siempre se ve por la ciencia es, ¿cómo es que las hormigas se ayudan? O sea, las hormigas tienen, si tuvieran una actitud, o sea, tú ves la línea de hormigas, les pones el pie y se sacan de onda. Y luego empiezan a buscar por dónde se van. Si es imposible, hacen un puente entre ellas. O sea, tú lo ves imposible, dicen ellas, no, todo esto se puede hacer porque todo esto es posible. Esto es posible hacerlo. Ve los gatos, hermanos, que le causan alergias a algunos de ustedes. O sea, ¿no es increíble cómo los gatos a veces se ayudan? Aquellos que han tenido gatos en su vida. Ok, vamos a ser un poco más realistas. Ve los elefantes. Fíjate, el ánimo que causa un elefante a otro, ¿verdad? La madre elefante, la abuelita elefante, siempre al tanto de sus crías, que estén bien, vámonos lejos, ayuda mutua. O sea, fíjate el concepto del ánimo, ¿no? Se ayudan. Ok, ¿quieres ver lo mejor? Ve a la foca, pues ya lo que sea, ¿va? Ve lo mejor, o sea, es increíble esta fotografía, ¿no? O sea, eso está totalmente relajado en alguien, o sea, un ánimo total, ¿verdad? Bueno, ¿quieres regresar a los gatos? Pues ve a los gatos otra vez, está bien, no hay problema. A veces los gatos muestran su ánimo unos a otros. Los que han tenido gatos, ves que a veces como que le hacen así, como que tiemblan. Ah, los que tienen gatos, ¿saben lo que estoy hablando? Entonces, ¿por qué hace eso? No es que esté dormido. ¿Qué es lo que está haciendo el gato? Dicen que cuando están totalmente confiados de lo que está pasando a su alrededor, es confianza. Hermanos, todos vamos a pasar alguna vez por desánimo. Es parte del poder. Pero tal vez haya alguien que te eche la mano. Y tú dices, no, hermano, pues es que a mí nadie me ha echado la mano, porque a lo mejor lo que Dios espera es que tú seas el que echa la mano. No espera que sea otro, sino que seas tú el que eche la mano. Cuando llegamos arriba del monte Sinaí, no tan cansados como la vez pasada, uno disfruta más todo. Dice, hasta para volverlo a subir otra vez. Se me vino hasta la mente, ¿sabes que a veces estamos muy acelerados en la vida, hermanos? Creo que por eso perdí el aire hace 2 años, porque quería ir tan rápido que estaba perdiendo el concepto, la experiencia. ¿Qué es lo que importa en la vida? ¿No es más importante el vestido que el cuerpo, dijo Jesús? Ni tampoco el alimento es más importante. O sea, lo que está diciendo Dios es, ¿sabes qué? Si tenemos todo lo que necesitamos tener, hay que aceptar que somos seres humanos y que nos vamos a desanimar. Eso no significa que no soy cristiano. Pero también hay que aceptar, hermanos, que necesitamos de Dios. Porque al final del día, hermanos, el desánimo es eso. O sea, necesitamos reconocer que necesitamos de Dios. Y si reconocemos que necesitamos de Dios, hermanos, entonces el poder del desánimo no va a ser tan amplio como pensamos que podría llegar a ser. Porque lo que tú no quieres es que el desánimo te paralice. Porque si te paralizas, mueres. Tienes que levantarte, ver los ojos de alguien más, decirle que levante los ojos al cielo y diga, ¿sabes qué? Ánimo. El punto es que, hermanos, tenemos a Dios, el cual tiene en su mano no solamente la tierra, sino toda la galaxia y todo. O sea, y no entendemos muchas veces por qué pasan las cosas, pero tenemos que aprender a confiar en Él. ¿Y qué significa confiar en Dios? Que Él nos va a dar lo que necesitamos. Es parte de nuestra confianza en Dios. Confiar en Dios, ¿sabes qué, Señor? Confío en ti y cada paso que voy a dar va a ser por ti. Y sí me desanimo, Señor, pero pues échame un poquito de aire, ¿no? O sea, mándame una señal de oxígeno. Y a veces esa señal de oxígeno va a ser alguien que te va a ayudar, que te va a animar, que te va a dar una palmadita en la espalda. Que te invita a comer o que te habla para ver cómo está. Ah, no, que te dan un chocolate de Snickers o algo así, ¿no? O que te traen un café de Starbucks, ¿verdad? Ice macchiato, caramelo. Large, please. Cualquier cosa que sea, hermanos, sería de gran bendición. Pero si estás desanimado, si te falta el oxígeno, si te falta el aire, porque esto es muy normal, primero te quiero decir, sigue siendo cristiano y es parte de la vida. Número dos, quiero compartir que a veces nos sentimos también nosotros así. Y quiero decirte cómo lo hemos hecho. Orando a Dios, diciendo, Señor, tú tienes control de la vida. El secreto de la vida, hermanos, es mirar al cielo y ver a Dios. Cuando Jesús levanta los ojos y dice, ¿por qué no los cerró? A veces tenemos que levantar los ojos al cielo. Y dice, Dios, ¿sabes qué, Señor? Tú tienes el control de mi vida. Yo creo que tú puedes. Sí, a veces tengo a este hombre que me dice, no puede, ya ves lo que te pasó. Sí, tengo a este otro hombre acá. Pero como decía el rey David, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Porque si no haces eso, man, si no te enfocas en Dios y bajas los ojos a la tierra, man, y eres pesimista y negativo, déjame decirte, te vas a paralizar. Y como dice el Espíritu Santo, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservar el alma. Tenemos que seguir adelante, man, es parte de la vida. Y necesitamos reconocer que necesitamos a Dios. Y si tú nos visitas esta mañana, la invitación es clara. Si te falta el oxígeno, bien puedes. ¿Qué debes de hacer? ¿Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Lo crees? Ya tenemos un paso adelante. ¿Qué debes de hacer? ¿Arrepentir de todo lo malo que has hecho? ¿Te estás arrepintiendo? Ya tenemos un paso adelante. Confesarlo no es difícil. Si ¿Sí? Tienes el otro que está ahí, que no lo hagas, ¿para qué lo haces? No, vas a caer de la gracia. O sea, te está hablando de esa manera y si te sacas de onda, pero tiene que ser con fe y pasar a bautizarte para un nuevo cambio. Es lo que Dios pide en la vida, porque necesitamos de Dios. Así que si tú como yo hemos estado desanimados, canta conmigo este himno. Reconozcamos que Dios nos escucha, que eres poderoso y que puedes hacer todo lo que esperamos pueda hacer, más de lo que imaginamos, como dice Pablo. Pongamos de pie y te invitamos.
Jesús, la sangre de Jesús y un